noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Here we go,
yeah. Aparte de felicitarnos las fiestas estos días, una de las palabras que más suena normalmente suele ser la de la ilusión. Pero ¿y cómo estamos de ilusión en nuestro país? Después de la crisis vivida, ahora que hay quien ya pues empieza a ver que empezamos a levantar cabeza, pues todo eso está llegando. Estamos ilusionados, tenemos ilusión. Bueno, pues para hablar de ello vamos a hablar con Carolina de la Calzada. Es directora de marketing, marca y desarrollo de Cofidis. Y justo han sacado estos días un estudio en el que pues hay un barómetro donde se sabe más o menos cuánta ilusión nos queda o cuánta ilusión estamos alcanzando. Carolina de la Calzada, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Estamos ilusionados o no estamos ilusionados los españoles?
Pues sí, estamos bastante ilusionados. La verdad es que, hemos bajado un puntito en índice de ilusión respecto al año pasado, pero es un buen índice. Desde Cofidis hemos construido el barómetro Cofidis de la ilusión y hemos construido un índice en base a una serie de encuestas que hemos hecho, más o menos 2.000 encuestas en todo el territorio español, y hemos descubierto que la ilusión pues se puede medir, y esto es un poco lo que hemos presentado, ¿no? Y medimos la ilusión en un índice de 1 a 100, y como me preguntabas antes, pues los españoles tenemos un índice de ilusión de 59.
Bueno, que no está mal, no está mal.
Estamos aprobados.
Estamos aprobados, sería un bien, más o menos.
Exactamente.
Por cierto, ¿qué preguntas se hacen para saber eso, para medir la ilusión de una persona?
Pues bueno, ese es el tercer barómetro de la ilusión que hacemos. En la primera edición hicimos un amplio estudio porque realmente no sabíamos muy bien de qué dependía la ilusión, ¿no? Entonces se hicieron muchas preguntas a la gente, preguntas declarativas, preguntándoles a las personas si se encontraban, si creían que eran personas ilusionadas, y luego se indagaba un poco en el porqué de esta ilusión, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que la ilusión está correlacionada con tres factores: el número de proyectos que tiene la gente, la importancia de esos proyectos para su vida y la esperanza de conseguirlo. Entonces, bueno, se van haciendo una serie de preguntas y en base a esas preguntas se estudian estadísticamente y se ha concluido una fórmula matemática. Básicamente es una correlación, una fórmula matemática que nos da un índice de ilusión dependiente del número de proyectos, la importancia de los proyectos y la esperanza de conseguirlos.
Vale. ¿Tanto en mayores como en más jóvenes es igual la ilusión o hay diferencias?
Pues hay bastantes diferencias, esa es la principal diferencia. Los jóvenes están muy ilusionados, especialmente los estudiantes, tienen un índice de ilusión más o menos de 69, 70, y los mayores rondan normalmente un índice de ilusión este año de 55. Por eso es importante, ¿no?, también a nuestros mayores pues seguir dándoles proyectos y motivándolos pues para que sigan manteniendo esa ilusión, ¿no?
Vale. ¿Y respecto a sexos?
Bueno, en este caso, en la media nacional no influye el sexo. Hombres y mujeres están ilusionados por igual.
Vale. ¿Concretáis? ¿Os dicen qué ilusiones? Por ejemplo, hablabas de los estudiantes, o qué ilusiona a una persona que ya tiene una cierta edad. ¿Son diferentes también esas ilusiones? ¿Nos puedes decir alguna?
Bueno, por ejemplo, en general el proyecto más ilusionante para todos los españoles y casi para todos los tipos de, digamos, de segmentos que hemos hecho es hacer un viaje. Esta es la ilusión estrella de todos los españoles. Un 39% de los españoles, su principal ilusión es hacer un viaje. Y luego hay otros temas quizás de ámbito más personal, como por ejemplo tener más tiempo libre para estar con los míos. También aparece conseguir un trabajo en tercera posición. Bueno, estos tres pues varían un poquito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gente que no tiene trabajo, pues la ilusión número uno es conseguir un trabajo.
Claro.
Quizás en el caso de la gente mayor, pues la ilusión número uno es tener más tiempo, ayudar a mi familia o a mis amigos, ¿no? Que es otra ilusión que aparece también en el índice. En función del perfil cambian un poco. Por ejemplo, las mujeres pues tienden a primar más el hacer algo para ayudar a mi familia o a mis hijos o cuidar la alimentación, y los hombres tienden a primar más pues por ejemplo comprarme un coche o tener más tiempo pues para estar con mis amigos o para salir.
Vale. Por comunidades, ¿cuál sería la que más ilusionada está y cuál sería la que menos ilusionada está en este barómetro de Cofidis de la ilusión?
Pues en este año la comunidad más ilusionada es el País Vasco, luego Castilla y León y Navarra. Son las tres comunidades más ilusionadas. Y en la cola están La Rioja, Asturias y este año Cataluña también, que ha bajado 6 puntos.
Fíjate que estamos hablando casi todo en el norte de la península, además. O sea que
sí.
Están ahí los más y los que están un poquito más bajos de moral. Porque la ilusión, al fin y al cabo, también yo creo que está un poco relacionada, ¿no?, con la moral, cuando las cosas van saliendo bien o cuando ves que no están muy, muy claras. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro que esto consiste también, de todas maneras, en que uno se lo plantee, ¿verdad? Si ve que la ilusión en ese momento está un poco baja, pues será cuestión de replantearse la vida, digo yo, ¿no?
Bueno, sí, de tener proyectos, buscar siempre motivaciones y realmente, pues, esto es un poco lo que nos motiva, ¿no? Tener nuevos proyectos y poder conseguirlos. De eso depende la ilusión.
Carolina de la Calzada, directora de Marketing, Marca y Desarrollo de Cofidis. Gracias por habernos atendido y estaremos muy pendientes ya al barómetro del próximo año. A ver si en este caso sube en vez de bajar, aunque sea un poquito, como ha bajado este año.
Exacto.
Gracias,
muy bien,
feliz Navidad.
Gracias, feliz Navidad. Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Es una de las grandes citas que suelen tener las Navidades, es las películas de cine, para los más pequeños. Y aquí no nos podía faltar, se lo agradecemos especialmente por las fechas en las que estamos, aunque tienen algunos caras de turrón, otros de sobaos y otros de cordero.
De sobaos pasiegos.
No voy a decir quién de cada uno.
Hay que decirte para que nadie se vea engaño, que realmente es increíble. Yo creo que algunas de las películas que llevamos hoy son las menos navideñas que te puedes imaginar. Sí.
Sobre todo, Made in Spain.
Sí. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez. Que buenas noches y
buenas
feliz
noches,
Navidad.
Buenas noches.
O sea, que decepcionante la cartelera, entonces.
No, digo que antes estrenaban en Navidad. Películas navideñas.
Sí, familiares.
Eso era cuando éramos pequeños. Sí. Nosotros
lo que pasa es que se han estrenado antes. Las navidades se han estrenado con una semana.
Y alguna después. Se va a estrenar
navideña,
una que se llama Paddington. Que
navideña no ha habido ninguna.
No.
Pues vamos a ver entonces qué nos encontramos. Si entramos en una sala de cine, por ejemplo, y queremos ver Invencible.
¿Quién es el atleta político?
Estoy prisionero en un campo de concentración de Tokio.
Lo que dices sobre mi país no es cierto.
Debe aprender a respetar. Todos prisioneros enseñarán esa lección.
Bueno, ¿qué? Esta es la última película que ha dirigido Angelina Jolie y que a mí me confirma que esta chica tiene una que ya lo pensé en las anteriores películas, una vena o beta sádica.
Bueno, esta chica lo que pasa es que quiere desesperadamente ganar un Oscar a Mejor Directora.
Sí, pero está, se puede ganar bueno, de manera.
¿Cómo han entrado? Los buenos propósitos de Navidad.
Se ha cargado
la pobre Angelina Jolie.
Es una directora que le encanta mostrar la violencia crudamente.
Solo ha hecho dos películas, la pobre.
Otra tremenda.
Sí, pero eran buenas. Y esta también, lo que pasa es que le falla el guión, no falla ella.
Esta es la historia, que ya nos han contado otras veces, de un señor que le toca la guerra, él es un corredor olímpico, pero ya sabes que todos se fueron a la guerra, él le mandan en un bombardero y en un momento determinado tiene un accidente, acaba en el mar y parece que la película va de supervivencia en el mar. Pero le rescatan del mar unos japoneses y entonces empieza la supervivencia en un campo de concentración que se parece al
puente sobre el río Kwai.
Por debajo, porque el puente sobre el río se parece más a otra que vimos hace poco con Colin Firth.
Sí, un largo viaje se llama.
Y recuerda un poco, no sé si habéis caído en la cuenta, a Feliz Navidad, Mr. Lawrence.
Sí,
también.
Tiene un aire. O sea, ese es el problema que tiene esta película, o sea, que parte de una historia real, que es la historia de Luis Zamperini, que es conocido sobre todo como atleta olímpico y también porque batió récords de supervivencia en el mar y luego lo pasó muy mal y vive todavía.
Pasó muy mal, en el campo de concentración un japonés...
Sádico, ese sí que era sádico.
Y según lo que pinta en la película, que esto no lo hemos hablado nosotros, a mí me da la sensación de que tiene un rollito también.
Por eso he sacado yo el parecido con la de Feliz Navidad.
Lo del sadismo lo dices porque es muy explícita la violencia.
Absolutamente. Sí, un poco.
O sea, este chico, al oficial este, que es un oficial imberbe, jovencito, bueno, no es un oficial, es un cabo que luego es ascendido a sargento.
Está traumado también por
torturarle.
Eso.
O sea, le tortura todo lo que puede, o sea, hasta la desesperación. Es un horror, ¿eh? Un horror.
O sea, el problema que tiene es que son como cuatro películas en una.
Sí.
O sea, empieza como un drama de superación, que es lo mejor, en mi opinión, todo el arranque.
Empieza como Carros de Fuego.
Luego tiene una parte bélica que, en mi opinión, es lo mejor rodado, que es una batalla aérea espléndida, donde Angelina Jolie muestra que ya lo que hizo en Tierra de Sangre y Miel, que era su primera película, ella puede ser una buena directora.
Entonces pasamos de Carros de Fuego a Pearl Harbor.
Luego Naufragio.
Sí. Y el puente sobre el río Kwai,
Y luego el puente sobre el río Kwai, al final.
O sea, son cuatro en una.
Entonces, ninguna de las partes es original. ¿Está todo bien rodado? Sí, no está mal. ¿Está bien interpretado? Sí. ¿Es positivo? Sí, porque además el tío es un tío con valores.
Un canto al perdón.
Además, acaba siendo un canto al perdón muy bonito, precioso, con una fundamentación cristiana, porque hay ciertas citas que me sorprenden. Por cierto, que las dos películas últimas, la de Angelina Jolie como directora, y luego la que veremos dentro de la semana que viene, o dentro de dos semanas, que se llama Corazones de Acero, protagonizada por Brad Pitt y producida por él, también de un componente religioso muy, muy alto. O sea, de hecho, esta es la película, digamos, más navideña en cuanto a mensaje.
Sí, pero el mensaje al que se refiere Jerónimo, lo más interesante te lo dejan en los títulos de créditos finales, donde te explican
la historia real,
decisiones religiosas que tomó este personaje, porque la película prácticamente no están desarrolladas.
O sea, el problema es que aquí fallan los que deberían haber sido más sólidos de toda la producción, que son los guionistas, que fíjate quiénes son. Joel y Ethan Coen, directores de Muerte entre las Flores, Fargo o Brother. William Nicholson, guionista de Tierra de Penumbra, Los Miserables. Richard Lagravenese, La princesita, Los puentes de Madison,
es que,
Agua para...
Es demasiados antes, guionistas.
Claro, eso es probable que haya pasado
luego, de mano pinga, en mano.
Cuatro pelis, cuatro guionistas.
Exacto. Además, yo creo que los Coen son muy buenos en otro estilo de película.
Es que el toque Coen no se ve por ningún lado en la película. O sea, no
salvo en el sadismo, a lo mejor, un poquito y tal. Tiene demasiado... No, porque le gusta de vez en cuando sacar pierna, enfado.
Pero siempre con humor.
Un poco de humor, que no hay
aquí. Aquí no hay mucho humor. O sea, tiene demasiados lugares comunes, una pena... Aunque se ha dividido un poco la crítica, es curioso porque a mí me parece que objetivamente el guión es flojo. O sea, flaquea, pero se hace pesada.
Pero la dirección, o sea, ¿ella qué tal está?
No está mal, no está mal. La batalla aérea es buenísima. Es de lo
mejor
que se ha
rodado. Bueno, la película dura 2 horas y media.
Muy spielberiana, se te hace muy pesada. O sea, no sé si es por falta de empatía con el protagonista, o sea, es un problema de guión.
Y no tiene demasiado carisma.
No tiene.
No es un actor conocido. Y le dan tanta caña que al final te cae mal.
Yo creo que es un problema de guión porque el arranque infantil está bastante bien. La batalla aérea es muy buena. Se parece mucho a las de Spielberg, a la que rodó sobre todo en un cortometraje que hizo en aquella serie de televisión.
Cuentos asombrosos.
Que se llamaba, por cierto, La Misión. Como la película de Roland Joffé.
Con Kevin Costner.
Se parece muchísimo el rodaje. O sea, se ve que ella...
Está pensando esta del caballo también, no tiene nada que ver.
Pero tiene un poquito de que es pesada, como era un poco War Horse. Pero es una pena, porque yo creo que la peli es maja. Habrá gente que le va a gustar.
Bueno, War Horse era mejor, ¿eh?
Sí, yo creo que mejor. Pero también era pesadita, War Horse. Y era un poco episódica, como esta. O sea, tenía como 4 o 5 partes también.
Bueno, Invencible, para quien le guste el sadismo. Las buenas
muy navideño,
batallas,
como ves.
Y para ir con los niños, pero mayores de 18 años. Vamos con el siguiente estreno para este fin de semana, Big Eyes.
Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes.
¿Por qué mientes? Esos cuadros forman parte de quién soy. Debería firmarlos yo.
Eso crearía confusión, ¿no crees?
Tampoco parece de animación, ¿no?
No, bueno, esta es la última película de Tim Burton.
Que es un ex-animador.
Sí, pero que no es una película como de autor suya, aunque él mete su toque en algunos elementos. La película realmente no es una película característica de Tim Burton. Cuenta una historia real bastante inquietante, donde hay una chica que pinta, que es interpreta a Amy Adams, que se casa con un hombre bastante pirado, que interpreta a Christoph Waltz, y aparentemente, por casualidad, por error, él vende un cuadro de ella diciendo que es suyo. Tiene gran éxito, y entonces dicen, bueno, esto tenemos que seguirlo, tú pinta, firmo yo. Y se convierte en una gran mentira, porque estos cuadros llegan a ser muy famosos, muy 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 kitsch, son como de una estética muy pop, ¿no? Tipo Andy Warhol.
De hecho es que son muy famosos, son todo caras de niños,
con ojos grandes.
Con ojos muy grandes.
Es Walter King, es muy conocido.
Y entonces ella ya empieza a hartarse, porque claro, es una autora desconocida, y poco a poco vamos descubriendo que esto no es un error, sino que su marido de antes, de entonces y de después, es un
mentiroso,
es un farsante compulsivo, o sea, es un enfermo mental.
Y un cara dura y un bon vivant, y que se está aprovechando.
Bueno, yo creo que es un hombre que no está bien de la cabeza.
Sí, se va viendo poco a poco.
Entonces, bueno, es una película entretenida, no es gran cosa, pero está muy bien hecha. Este hombre está al borde de la sobreactuación todo el rato, pero es que el personaje también se presta, porque es un pirado.
A mí eso me cansa un poquito. Sí.
Sobre todo en el tramo final.
El tramo final se dispara un poco.
El juicio, por ejemplo, el juicio es delirante.
Sí, sí. Opta a 3 Globos de Oro esta película, por cierto. Mejor actor, mejor actriz, Amy Adams, Christoph Waltz.
Ya sea,
de comedia.
Un globo, 2 globos, 3 globos.
De comedia o musical. Y luego mejor canción, que es la que estamos escuchando, de Lana del Rey.
Estaba pensando de otra manera, fíjate, hablando de canciones, que esto que retrata esta película, y nunca mejor dicho lo de retrato a partir de la trama, esto sí que hemos visto últimamente que ha ocurrido en la música, por ejemplo. O sea, sí, salir compositores sí. de estos que famosos, y había uno que además creo que era ciego y que, sí. que se supone que, claro, todo el mundo, ¿y cómo compone? Pues no componía él, componía
la chica. En la literatura ha ocurrido mucho también.
Pues esta aquí ha pensado mucho, yo echo de menos más al Tim Burton de siempre, porque las fuguillas que tiene aquí de realismo mágico me gustan bastante. Yo creo que ahí estaba la película. Y es una lástima porque yo creo que son muy conocidos estos tíos. Tienen todo un pasaje en el que se muestra que él tenía unos dotes de marketing muy grandes. Entonces te muestra cómo el arte muchas veces se populariza. Que ellos se dan cuenta que se forran vendiendo las pósters de las exposiciones, claro, no las los originales. Y entonces es genial porque se hacen popularísimas, se las venden en los supermercados y ahí es donde ellos hacen ricos. El matrimonio, y claro, es todo el componente del artista diciendo estoy forrándome, pero a la vez no está reconociéndose mi obra, ¿no? Claro. Es muy interesante todo ese tema y no está del todo bien conseguido. Me da la impresión de que es un poquito autobiográfica la película también, porque hay una crítica digamos, a los críticos convencionales, ¿verdad?, que ven lo popular ya como rechazable, que es interesante.
Ahora, decimos una cosa para crear intriga. La clave de la película está en los testigos de Jehová.
Es verdad, es decir, vale, es interesante.
Ahí queda, vamos con Kaplan.
Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi.
Es un viejo.
Un viejo como yo, este es un caso muy delicado.
La próxima vez que te vea, te mato.
Bueno, nos vamos a Uruguay, en una coproducción española, alemana y uruguaya, ocurre en Uruguay, donde un anciano, se obsesiona con que un anciano alemán que hay por allí, pues es un antiguo nazi, ¿no? Y entonces empieza las pesquisas acompañado de un
es policía, bebedor,
¿cómo se llama? Un alcohólico, ¿no?
Sí, que está separado y tiene 5 hijos, es un personaje muy entrañable.
Bueno, la película es eso, mucho. Entrañable. Es una película maja. Yo no sé qué os parece a vosotros.
A mí me ha gustado mucho, yo creo que es el estreno más redondo de esta semana. Hombre, es un director, Álvaro Brechner, que ya nos dio una película muy divertida, que era Mal día para pescar, ¿os acordáis, no? Que era también era, por cierto, de un engañabobos también, porque iba con un supuesto atleta, forzudo y tal, de pueblo en pueblo por Uruguay. Era muy original aquella película. Y esta también lo es, porque es un tío que está ya en el borde del Alzheimer, de la demencia senil, y que de pronto se obsesiona con que un tío que está ahí en una playa, perdido en Chiringuito, es un ex-nazi, va por él con esto y tiene gracia porque, es toda la familia intentando convencerle de que no monte el pollo.
Es un poco quijotesca la historia, sí, porque de hecho él va acompañado de este policía que es Sancho Panza.
Sí, es como un poco Sancho Panza el policía, y él, también con su locura, con su inicio de locura y su salida de pista, un poco Don Quijote. Se basa en una novela de Mario Schwartz que se llama El Salmo, de Kaplan. El guionista y el director, Álvaro Brechner, es judío y tiene ese tipo de humor judío, muy argentino en un sentido, pero aquí son uruguayos, que se parece mucho a muchas películas argentinas. Tienen un toque los uruguayos más triste, o sea, es como más nostálgico, más desamparado el personaje, ¿no? Más lánguido que lo...
Como ves,
¿no?
Llevamos 3 películas super navideñas.
No tiene la chispa, pero bueno, no, los
protagonistas... Pero nos quedan las mejores.
Los protagonistas están muy bien, además es una película que igual habla de la amistad.
El perdón.
El perdón, de pedir, del arrepentimiento, la familia.
Hay que buscar debajo de la alfombra algún motivo navideño.
Bueno, pues vale, hemos encontrado alguno. Esta tiene un título que parece más prometedor en el sentido de eso, navideño para los más pequeños. Noche en el museo, el secreto del faraón.
Hablas con el faraón. Hay algo mágico en el museo. Se pone el sol, la tabla empieza a brillar y todo cobra vida. Moriremos al amanecer.
¿Por qué no haces una foto? Así te cree alguien.
Una noche más,
pero por debajo de las anteriores, que las anteriores la verdad es que estaban muy bien.
Estaba muy bien.
Sí, yo no sé si esta es la última película en la que sale Robin Williams.
Sí, es la última que dejó rodar.
Porque
sí.
Sigue protagonizando Ben Stiller, pero sale
Robin. Es la última de Robin Williams y la última de Mickey Rooney, que hace un pequeño
cameo. Hace un cameo, sí. No es la última, que el que aguanta es Dean McKnight. Ahí
se aguanta
campeón,
lo que echen, bailando que también, además y todo.
Yo creo que es lo mejor, los homenajes esos y luego un cameo de ¿cómo se llama?
De Hugh Jackman.
Es lo marido. Sí, haciendo de sí mismo. Sí. Está representando una obra de teatro.
Camelot.
Porque ahora la idea es, como ya no sabían qué hacer, se han llevado a todos los personajes, si os acordáis, esto es un museo que por la noche
se anima.
Pues todas las estatuas de cera y todos los bichos adquieren vida.
Sí.
Bueno, pues eso es como consecuencia de un asunto del faraón que hay allí en Nueva York.
Podría ser el cargaron el anterior.
En el Museo de Historia Natural. Y entonces ahora él se da cuenta, este antiguo esguardia que lo interpreta Ben Stiller, y entonces se va a donde están los padres del faraón que hay allí, que están en Londres. Entonces van a Londres, entonces ya te mete un humor británico, y entonces allí pues hay alguna cosa, pero repite mucho la fórmula, para ver si restauran esa pieza.
Es que está agotada la fórmula.
Pues está agotada. Entonces claro. Tiene algún momento que está bien, o sea, lo de Hugh Jackman es muy divertido, pues sí. Es el típico Hugh Jackman esforzándose con acento británico, el que él es australiano, para hacer una representación, que es una representación shakespeariana.
No, es Camelot.
Porque el que Camelot, va, no. el que despiertan allí en el Museo de Londres es Sir Lancelot.
Claro, y entonces tiene que tener el teatro, o sea, donde está haciendo Camelot.
Pero no tiene ritmo, no tiene mucha gracia, ha perdido el punch, es una pena. O sea, y luego además Owen Wilson y Steve Coogan van a lo suyo, y hacen una serie de bromas un poco en el borde, ya medio zafias, que pierde también un poquito el tono infantil. Y ese mismo director, Sean Levy, que es un tío bueno, es el que hizo además 12 en casa, pero aquí ha perdido el feeling, no sé, es una lástima.
Yo creo que es el final de la saga.
Sí, es el final, yo creo también.
Bueno, pues esta noche en el Museo El Secreto del Faraón, que quizá por ahora sea la de la que podemos ir toda la familia,
sí,
¿no?
Sí.
Más o menos. Vamos con el siguiente estreno en la noche de COPE. Para el fin de semana tenemos El Club de los Incomprendidos.
La adolescencia es ese momento en el que empiezas a descubrir de qué va realmente la vida que tus padres han diseñado para ti.
¿Por qué estás aquí? Pues porque mis padres son unos exagerados.
Que alguien me conozca de verdad, porque puede que no les guste.
¿La comprendemos
es,
o no?
Es la cuota, no, la cuota española de esta semana, que es una adaptación de la novela Buenos días, princesa. Y bueno,
ha tenido mucho éxito desde
la novela, sí, la novela, la película no.
Firma con el seudónimo de Blue Jeans, aunque realmente es un periodista y escritor sevillano llamado Francisco de Paula Fernández González, que es el que ha escrito todos estos libros, tres me parece.
Bueno, la película la dirige un chico que se llama Carlos Sedes, que yo creo que es su primera película.
Sí, es su primera película, su primer largometraje para el cine, porque ha hecho un montón de series de televisión y un montón de TV movies.
Y de hecho la peli es muy televisiva.
Es muy televisiva, es el primer defecto que tiene. Segundo, que el guión, ya lo hemos oído también en alguna...
Son adolescentes, un club de adolescentes incomprendidos.
Vale.
Sí, no está mal, o sea, es una chica...
Bueno, los adolescentes de por sí normalmente...
Claro,
una de sus...
claro, esa es la idea.
Es que bueno, son incomprendidos.
El arranque no está mal, la chica es se viene a Madrid desde Galicia, me parece que es donde se han separado sus padres, ya lo está pasando mal, y entonces un nuevo instituto, malotas y tal, y entonces acaba teniendo una pelea y le llevan... a un gabinete psicológico donde están ahí toda la creme de la creme de su clase.
Todos los malotes.
Se hacen amigos entre ellos y forman un club, que es el Club de los Incomprendidos. Tiene gracia el asunto, pero claro, es todo demasiado políticamente correcto, rollitos y tal, también concesión a la ideología género, así metida y tal. Es todo como... Y sobre todo los diálogos,
de
en mi opinión, son muy de diseño y muy impostados. O sea, las interpretaciones son manifiestamente mejorables, muchas de ellas. Entonces, bueno, te confía mucho la productora en esta película. Yo, sinceramente, me parece que es bastante floja, vamos. Es una película muy televisiva también de puesta en escena. Aunque sale bonito Madrid, está bien fotografiado, todo se ha dicho, ¿eh?
Pero yo creo que a la crítica en general no le ha gustado.
No, yo creo que no le ha gustado. Y
desde luego la que ha gustado muy poco es la otra película española
a la crítica,
de la semana.
A la crítica ha gustado bastante, desgraciadamente, esta película.
No, bueno, pues yo con los que he hablado, desde luego...
A mí me parece un horror, desde luego.
Bueno, pues vamos a ver, ahora os decide que va Musarañas.
A todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir. Historias terribles sobre gente malvada que se aprovecha de los demás. Yo era la excepción.
No tengas miedo. No se puede ir por la vida con miedo.
Es de terror.
Bueno, está producida por Álex de la Iglesia.
Sí.
Que
es antinavideña, de hecho.
Sí, total.
Es muy gore, además. Muy gore.
Es que es un par de hermanas que están como...
Vamos, bueno, perdona, producida por él y por su mujer, Carolina Banks.
Sí, que sale, hace un papel.
Tiene un papelito.
Acaba muy mal, eso sí.
Sí, pero... O sea, es que está ambientada en España en los años 50, entonces es una visión del catolicismo absolutamente oscura. Es una chica que ha perdido a sus padres, que ha tenido un trauma y que se va desvelando poco a poco, y que vive con una hermana menor, y ella tiene un trauma, tiene agorafobia.
Agorafobia.
Agorafobia, siempre me sale mal. Que no puede salir de la casa. Entonces es una modista de prestigio, tiene ahí sus clientas, pero no puede salir. Y está un poquito ida porque es súper posesiva con la hermana pequeña, la hermana pequeña tiene su vida... Y entonces, pues a un vecino, que por cierto es el actor este...
Hugo Silva,
se tiene la mala suerte de caerse por la escalera, ¿no? Entonces ya hay... Eso, entre eso, y que ella está un poco traumada, con el 18 cumpleaños de su... Se le va la pinza. Entonces,
bueno, como cualquier película de terror, está española, Luis Tosar.
Sí,
Luis Tosar.
Es súper sanguinolenta, pero súper... Tanto que te da la risa en algún momento. Y luego, claro, la visión del catolicismo que da, todos los crucifijos, toda la casa está llena de imágenes, ya tiene unos traumas ahí brutales. Esto es incoherente.
Muy navideño.
Es demencial, o sea, no hay nadie normal.
Estaba pensando en esta peli de miedo que había también de un escritor que tiene un accidente de tráfico y le coge
un... Bueno, pues por ahí van los tiros.
Recuerda un poco a Misery.
Por ahí van los tiros, pero es que además es todo bastante poco verosímil. Porque vamos, hay situaciones sí. de estas que dicen, no, ¿a que sí?
Sí, está
no,
muy en el borde de la credibilidad, digamos.
Es totalmente grotesco, o sea, entre que exageran un montón. Entonces, están elogiando la interpretación de Macarena Gómez. Bueno, pues sí, pero es que está sobreactuada toda la película. Dicen, no, es que está loca. Bueno, ya, pero tío, dame matices, no sé, dime algo. Es que es todo, no hay contrapuntos, o sea, no hay, por ejemplo, alguien católico normal y tal. Nunca sale nadie normal en estas películas. Y la hermana es como Pánfila, dice, bueno, es liberada y tal. Pero hombre, no se entera de nada de lo que está pasando, venga ya. Por otro lado, además, tiene una rapidez increíble para hacer desaparecer pistas y cosas.
Sí, eso es.
Entonces, de tiempo, como te coges el cronómetro, es imposible. Muchas de las secuencias. Y dices, bueno, tío, una cosa es que el terror tenga sus convenciones y otra ya. Sí,
es que o sea, fregar la sangre lleva su tiempo.
Y desde luego tiene un cierto mal gusto estrenar esto el 25 de diciembre.
Digo, que viendo cómo está la cartelera, si os parece lo que podéis hacer, es verdad que además esto ya se ha estrenado. O sea, que digo que viendo cómo está la cartelera, de recomendarnos alguna película para ver en casa con la familia, cada uno, decirnos una, que no sea Qué voy a vivir, que ya hicimos con Paco Ventura otro día un resumen.
De todas maneras, todavía están en cartel, por ejemplo, la de animación que hablamos el otro
sí,
día.
Sí, Big Hero 6.
Eso está muy bien para ir con la familia. 6,
incluso la otra de la que hablamos el otro día, ¿cuál era la primera de la que hablamos? Ya es que vamos por delante. Pero, por ejemplo, acaba de salir en DVD Begin Again. Vale. Que es una de las mejores películas de este verano, del director de Once, estupenda película. Si quieren animarse la vida, que vean esa y que vean también Amanece en Edimburgo, que es una sí. película estupenda.
Las dos son musicales, pero
son musicales. Vamos, una es estrictamente musical, Amanece en Edimburgo, la otra es sobre una cantante, entonces hay bastantes canciones. Son espléndidas las dos, súper animantes, muy bonitas películas. Y luego, yo supongo que harán en cartel todas las últimas, los Box Trops probablemente sigan cartel,
sí.
Que es otra buena película para toda la familia. Incluso
no sé si habrá salido ya en DVD la última de Miyazaki.
Sí, ha salido, que es El viento se levanta.
Esa también está bien.
Maravillosa.
Seguirá en cartel la última de DreamWorks, la de los pingüinos de...
Sí, la estuve viendo mi hija el otro día. Claro.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bien, bien, ella venía contenta. Dice que hubo algún momento, es que tiene un pequeño conflicto, tiene 4 años, con claro. esto de los buenos y los malos. En cuanto hay malos, si yo le explico que siempre hay malos, o sea, tristemente hay malos.
Tráete un día al programa y que vea lo que son los malos. Los malos para la sombra.
Al programa no, entonces le subiría más, plantas más arriba. Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, que muchísimas gracias, feliz Navidad. Y si no nos encontramos, que
igualmente.
Feliz entrada y salida, aquí nos vamos a seguir viendo en la noche de COPE.
Muy bien, un abrazo.
Muchas gracias.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Incluso hoy está con nosotros el doctor Pérez Almeida. Y como es tiempo de frío, hay que prevenir las enfermedades respiratorias, ¿no, Esteban?
Pues sí, estamos en un mes en donde el frío pues tiene que hacer acto de presencia. Y desde luego con el frío los pacientes que tienen hipoto, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, ven como en muchas ocasiones pues, su sintomatología puede empeorar. Si esto en algunos casos es cierto, no es menos cierto que todo ello se puede prevenir. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a hablar de cómo se puede realizar esta prevención. Vamos a hablar de en qué momentos pues nos tenemos que poner alerta e ir al hospital, puesto que ahí puede pasar algo más, ¿no? Para hablar de ello está al otro lado del hilo telefónico el doctor don José Miguel Rodríguez González Moro. Él es neumólogo del Hospital Ramón y Cajal y responsable de Relaciones Institucionales de la SEPAR. Buenas noches, José Miguel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, yo lo veo en el día a día. La EPOD en invierno, pues hay que cuidarla. Pero, si te parece, vamos a empezar a definir o a comentar qué es eso de la EPOD para que nos entiendan todos nuestros oyentes.
Pues la EPOD son unas siglas. Es una enfermedad que se representa por estas siglas, que se corresponden con las de enfermedad ¿sí? pulmonar, obstructiva, crónica.
Bien.
¿Y qué es esto? Pues esto es una enfermedad que se produce como consecuencia del hábito de fumar,
sí.
una de las enfermedades más importantes ocasionadas por el tabaco, y que cursa con una inflamación de las vías respiratorias, con sí. la tos, sí. con la expectoración, con las flemas, y sobre todo con la disnea, con la sensación de falta de aire, ¿no? Y como bien decía, en invierno, sobre todo en invierno, las infecciones respiratorias pues descompensan a los pacientes.
Vamos a ver, puede ser por un lado, pues por ejemplo, aquellos que tienen una bronquitis crónica, es decir, aquellos que se levantan por la mañana, van al baño y parece que ahí está la orquesta sinfónica y empiezan a expectorar y lo hacen durante un cierto tiempo.
Sí, 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 estos son enfermos que tienen bronquitis crónica, que son fumadores siempre y que por la mañana limpian sus vías respiratorias de todas las secreciones que se han ido acumulando como consecuencia de la inflamación que le ha ocasionado el tabaco. Uh-huh. Estas personas, a la larga, además de estos síntomas, lo que desarrollan es una obstrucción de las vías respiratorias, que es cuando ya llamamos EPOC, cuando el aire ya tiene dificultad en salir, básicamente, ¿no?
Bien, ahí, en el momento que ya ha llegado a esa situación, bien sea por el tabaco o por cualquier otro tipo de causa, en el momento que se llega a la situación de ser un broncópata crónico, un bronquítico crónico, ¿aquello puede revertir?
A ver, una vez que hay obstrucción, una vez que el daño está producido, eso no vuelve para atrás. Lo que hay que poner son las medidas para que no siga progresando, ¿no? Y las medidas para que no siga progresando es quitar el factor que lo ha ocasionado, que es el tabaco. Sí. Y luego está pues todas las medidas preventivas para evitar las agudizaciones de las que hablaba al principio y para mejorar el paso, el flujo del aire. Y ahí es donde estamos, sí.
Perfecto. Y la bronquitis crónica es una de ellas, pero ¿y el enfisema? ¿Qué es lo que es el enfisema?
A ver, dentro de estas siglas que llamábamos EPOC, se incluyen la bronquitis crónica, que es lo que definíamos anteriormente, y el enfisema pulmonar. El enfisema no viene a ser ni más ni menos que una destrucción del pulmón. O sea, el pulmón se destruye como consecuencia del efecto del tabaco. Hay pacientes que desarrollan más bronquitis crónica y otros que desarrollan más enfisema. Ya digo, enfisema es una destrucción del parénquima pulmonar. Los pulmones del enfisematoso llegan a estar completamente destruidos y, lógicamente, aparte de la obstrucción al paso del aire, lo que hay es un problema enseguida de insuficiencia respiratoria por pérdida de un pulmón funcionante, ¿no?
Y estos pacientes llega un momento que necesitan pues la ayuda del oxígeno, ¿no?, para poder respirar, para poder desarrollar sus actividades de la vida diaria.
Claro, conforme la enfermedad progresando, se produce una insuficiencia respiratoria, es decir, el pulmón deja de cumplir su principal misión, que es intercambiar gases, coger el oxígeno del aire ambiente y eliminar el carbónico que de forma perjudicial está produciendo nuestro organismo. Cuando no funciona bien, pues se produce hipoxemia, falta de oxígeno en la sangre y más a la larga también retención de carbónico, no podemos eliminar el carbónico. Entonces aquí es cuando el oxígeno tanto en el hospital, en situaciones agudas, como el oxígeno domiciliario, cada vez más frecuente, ver por nuestras calles, por nuestros jardines, a personas que van con un carrito y que van con sus gafitas nasales, pues aquí el oxígeno domiciliario, ya digo, se convierte en un tratamiento básico para aumentar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes.
Perfecto. Y ya para finalizar, te quería preguntar, ¿esto se puede prevenir por un lado? Y por otro lado, si ya lo tienes, si ya tiene pues una bronquitis, un enfisema, si eres un enfermo con EPOC, ¿cómo puedes mejorar tu calidad de vida?
A ver, la principal prevención de la enfermedad es no fumar. Está clarísimo, ¿no? Eso es básico. Y luego, si tienes la enfermedad, medidas preventivas. De cara al invierno está súper indicada la vacuna de la gripe. Está también muy indicada la vacuna frente al neumococo, la vacuna conjugada frente al neumococo, que se pone una vez en la vida y ya está. La nueva vacuna del neumococo, que está dando un gran resultado. Y luego, todo lo que son los tratamientos que ponemos con broncodilatadores y con corticoides inhalados para mejorar el paso del aire y disminuir el riesgo de que el paciente tenga agudizaciones.
Bien.
Más adelante el oxígeno y eso es un poco el tratamiento. Es importante también remarcar la importancia de la actividad física.
Sí.
Que los pacientes hagan una dieta equilibrada y que se mantengan físicamente activos, de acuerdo a su grado de limitación, es fundamental.
Perfecto. Actividad física también. Pues, doctor José Miguel Rodríguez González, muchísimas gracias. González Moro.
González Moro.
Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y hasta la próxima.
Nada, un placer, muy buenas noches.
Muy buenas noches, hasta la próxima. Y bueno, hemos estado hablando pues de bronquios, de bronquiolos. ¿Cómo es todo esto? ¿Se puede llegar a ellos? Pues miren, sí, tenemos la broncoscopia. Para hablar de ello está al otro lado del hilo telefónico también el doctor don Javier Flandes, él es jefe de la unidad de broncoscopia intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz, aquí en Madrid. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas, qué bien tenerte otra vez por aquí con nosotros.
Pues para mí, encantado de poder explicar los nuevos tratamientos broncoscópicos para este grupo de pacientes tan necesitados.
Bueno, pues vamos a empezar por ahí, por la novedad. ¿Cuáles son esos nuevos tratamientos?
Bueno, vamos a ver, como muy bien ha explicado mi amigo el doctor Rodrigo González Moro, los pacientes de POC son pacientes con una gran limitación, son pacientes que tienen un deterioro funcional muy severo, sí. Y entonces, desgraciadamente, el daño no es reversible, pero sí podemos mejorarles en la calidad de vida, podemos mejorarles en la situación del paciente y podemos incluso mejorarles un poquito en la funcionalidad gracias a los nuevos tratamientos broncoscópicos. Ahora, principalmente, las novedades que estamos tratando y aquí en la Fundación Jiménez Díaz desde hace ya unos 4 o 5 años, sí, son los aplicación de válvulas endobronquiales, sí, y los coils o muelles, que son más conocidos en el público general.
Vamos a ver, esto empezamos por los últimos, por los muelles. A lo mejor es algo parecido y voy a poner este ejemplo porque probablemente nuestra audiencia esté más relacionada a aquellos que dicen, bueno, cuando la arteria se me va estrechando me ponen un muelle para que no se estreche tanto. ¿Eso puede ser algo parecido en el caso de los bronquios, bronquiólogos y demás?
Pues no, es justamente lo contrario.
¡Ay!
Porque nosotros lo que hacemos...
claro, es que dejamos lo de los muelles ahí, la gente...
Claro, es que la otra vez... Pues es que los muelles, los coils, en inglés, o muelles en español, lo que hacemos es... Estos son los pacientes, los que tratamos son pacientes que tengan enfisema severo, sí, con hiperinsuflación. Es decir, al fumar o... lo que se va deteriorando es la capacidad pulmonar y se producen, diríamos, como aire, bolsas de aire que no se puede ni expulsar y que lo que hace es al paciente aumentarle el volumen, lo que llamamos hiperinsuflación. Perfecto. Esto al paciente le agota. El paciente es como si yo a la gente para que me intentan les digo, mira, tú ahora mismo llena los pulmones de aire y estate así durante 2 horas. Dice la gente, estoy agotado por la presión pulmonar. Dice, bueno, pues estos pacientes con enfisema severo están todo el día así, hiperinsuflados. Lo cual es un cansancio, un agotamiento, una disnea. Entonces, nosotros lo que hacemos con el tratamiento es quitarles el volumen atrapado, el volumen residual que llamamos, ese volumen que está estancado y que comprime al poco pulmón sano que les queda. Entonces, lo que hacemos es poner unos muelles por los bronquios a través del broncoscopio, con anestesia general, que van, diríamos, como colapsando las zonas de aire atrapado, las zonas de el aire que no se usa, para que el pulmón sano pueda respirar mejor. Sí. A mí me dijo hace unas semanas un paciente muy divertido que me vino a la consulta aquí a la Fundación Jiménez Díaz, que vino de Murcia, me dijo, mire, doctor, esto es como cuando podamos el frutal y quitamos las ramas secas para que les dé más sol a las ramas que están con los frutos. Dije, pues es lo mismo.
Claro.
Yo no puedo, claro, dije, pues usted es la sabiduría del campo, le dije, porque yo no puedo poner más ramas al frutal, pero sí puedo hacer que las pocas ramas que tiene respiren mejor, funcionen mejor, den mejor fruto.
Mejor explicado imposible. Y bueno, la broncoscopia va avanzando de tal forma que uno se llega a cuestionar en dónde está el límite, en la imaginación.
Pues la verdad es que sí. Yo la verdad es que la gente vino hace poco a visitarme aquí a la Fundación Jiménez Díaz, el antiguo jefe de broncoscopias, que ahora el doctor Alba, que tiene más de 80 y tantos años, un médico magnífico, que me decía, bueno, decía, doctor Flandes, es que no reconozco el departamento. Y le decía, es que ha sido un crecimiento exponencial en lo que yo llamamos en las técnicas intervencionistas. Yo siempre digo que en la medicina hay 3 campos que se han revolucionado en los últimos 10 años y que el que no lo conoce no sabe, que son la radiología intervencionista, la cardiología intervencionista y la broncoscopia o neumología intervencionista. Nosotros, en estos últimos 10 años, aparte de hacer la broncoscopia clásica, que era para tomar muestras de los bronquios, poder diagnosticar el cáncer de pulmón, tomar secreciones para diagnóstico de infecciones, quitar tapones mucosos, ir a pacientes de la UVI que no pueden toser, pero que es lo de toda la vida, o sacar cuerpos extraños cuando un niño se atragantaba, pues en los últimos 10 años han aparecido nuevos tratamientos como una cosa que se llama termoplastia endobronquial, que es los pacientes con asma, lo que hago es destruimos el músculo liso que se contrae para que no tengan broncoespasmo. Hacemos un tratamiento del asma. Se llama termoplastia endobronquial. Para los pacientes con EPOC les ponemos válvulas o coils para quitarles el volumen atrapado y la hiperinsuflación. hemos conseguido tener lo que se llama los tratamientos para la gente que tiene un nódulo pulmonar en la periferia del pulmón, donde no se puede llegar. Hay una técnica que se llama, todo esto lo tenemos en nuestro hospital, es el navegador o navegación, broncoscopia por navegación electromagnética, que lo que hacemos es como una película de Matrix. Hacemos al paciente un escáner normal y metemos este software, el CD del escáner, en un ordenador que nos hace un pulmón virtual, volumétrico virtual, es decir, en 3D, en un campo electromagnético. Y lo que hacemos es ponemos al paciente en una camilla que tiene debajo un campo electromagnético y metemos, ajustamos el volumen, el pulmón virtual al pulmón real del paciente, incluso con unos electrodos para que si el paciente respira, el pulmón virtual se mueve con el pulmón del enfermo. Y entonces yo con el broncoscopio, a partir de la zona que no veo, voy como si fuese una consola, un joystick de los niños jóvenes, de los jóvenes, y llego hasta el nódulo periférico, pero viéndolo en un en una broncoscopia virtual, es decir, en 3D, es decir, como si fuese una consola, ¿no? Y claro, la gente cuando lo ve me dice, esto es increíble.
Es increíble y de todo eso tenemos que seguir hablando, Javier, porque nos queda mucho que descubrir. Yo le quería dar las gracias al doctor Javier Flandes, jefe de la unidad de broncoscopia intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz, darte las gracias y decirte que hasta la próxima.
Hasta la próxima y como siempre un placer, encantado de colaborar.
El placer es nuestro, Javier. Y ya para finalizar está al otro lado del hilo telefónico Jordi Vilaró. Él es médico responsable del Comité de Fisioterapia de la CEPAR. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches.
Bueno, la fisioterapia es al final absolutamente fundamental también. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos ni siquiera sabemos respirar bien o no sabemos aprovechar al máximo nuestro pulmón, nuestra capacidad pulmonar.
Correcto. En realidad la fisioterapia lo que hace es, sobre todo en un primer momento, cuando un paciente tiene una enfermedad respiratoria, es enseñarle a recuperar la respiración que tenemos las personas que estamos sanas y enseñarle y educarle con qué musculatura de la que ellos tienen preservada pueden respirar con una mayor eficacia. En realidad, siempre sabemos nosotros que poco a poco, con el avance de la vida, la respiración se va deteriorando. Pero mira, eso se produce de forma mucho más rápida y llega a niveles tan importantes que las personas que tienen las patologías respiratorias tienen una gran dificultad en poder respirar de forma correcta. Lo primero que hacemos nosotros es valorarlo y a partir de ahí establecemos un protocolo para enseñarles a respirar de nuevo. Es como si recuperáramos la respiración.
¿Cuántos tipos de respiración hay?
Bueno, tiempos de respiración en realidad hay como tres patrones. Hay un patrón que es el más importante, que es el que utilizamos el diafragma, porque es el que consigue que nosotros llenemos de aire la mayor cantidad posible de aire con el mínimo esfuerzo. Lo que pasa es que el diafragma muchas veces con las enfermedades respiratorias como la EPOC o el enfisema que ahora estábamos comentando es uno de los músculos que se ven más afectados. Sí. Y se ve afectado por un lado porque tiene dificultad en su movimiento, ya que el aire que queda en los pulmones dificulta que ese músculo pueda subir y bajar, pues su función básica es esta, y la otra es que es un músculo que habitualmente suele estar muy débil, por lo tanto, una de las funciones importantes de la fisioterapia es en entrenar y recuperar estos músculos, igual que entrenamos un cuádriceps cuando lo tenemos debilitado, también podemos en estos momentos entrenar un diafragma, aunque es un músculo que no lo podemos tocar, ni lo podemos palpar, ni ver, pero sí tenemos sistemas, dispositivos específicos que dificultan la respiración, ponemos unas cargas y con eso poco a poco podemos ir potenciando ese diafragma para que vuelva a las condiciones óptimas.
Y yo te quería preguntar, al igual que tenemos artilugios, vamos a utilizar este término, para realizar distintos tipos de rehabilitación, pues de la rodilla o de un hombro, ¿tenemos algún artilugio también para la rehabilitación respiratoria?
Sí, evidentemente que sí. No van a ser tan espectaculares como los que oíamos ahora con la broncoscopia, pero tenemos artilugios y estos artilugios hoy en día son fáciles de conseguir con unos precios muy, muy, muy razonables que nos permiten, pues, desde dispositivos que ayudan a ganar volumen, ese volumen perdido que en algunos casos, por ejemplo, en personas mayores o bien personas que tienen asma o que tienen otras patologías, tienen dificultad en ganar volumen, sobre todo, por ejemplo, después de las cirugías, que hay una pérdida importante de volumen, pero tenemos dispositivos que también nos ayudan, por otro lado, a potenciar la musculatura,
como decíamos, o dispositivos que nos ayudan a eliminar las secreciones. Todas estas enfermedades se caracterizan por tener un acúmulo de secreciones que les dificulta la respiración a las personas con la enfermedad, pero sobre todo su dificultad también es en poder expectorarlas, poder sacarlas fuera. Y hay dispositivos muy pequeños que mediante unas vibraciones a frecuencias altas consiguen que estas secreciones de forma más fácil puedan salir hacia el exterior.
Pues avanza y se avanza también mucho y nos sorprendemos pues con cómo está ese mundo de la fisioterapia respiratoria. Doctor Jordi Vilaró, que muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por traernos también esas técnicas que yo creo que son absolutamente fundamentales en el mundo de la EPOD y no muy conocidas, por lo menos en los medios de comunicación no se difunden lo que deberían.
No lo son. En realidad, una de las luchas que tenemos hoy en día es conseguir que la fisioterapia respiratoria tenga un papel relevante en nuestra sociedad y es una fisioterapia que en otros países está muy, muy desarrollada. Aquí el nivel es muy bueno, pero nos falta todavía un empujoncito más para conseguir que en todos los hospitales los fisioterapeutas respiratorios sean uno de los profesionales reconocidos.
Pues en lo que podamos estar y arrimar el hombro aquí en COPE, pues nos tienes para lo que quieras, Jordi.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta la próxima, buenas noches.
Sigue respirando este 2014 en esta época de Navidad en la que nos encanta estar acompañándote, pero es verdad que esta respiración se empieza a notar ya un poquito así como que va decayendo porque enseguida va a llegar el 2015. Lo que pasa es que es un año en el que hemos vivido muchísimos acontecimientos, muchísimas historias y hemos vivido mucho cine. Quien vive mucho cine y siempre nos acerca pues historias aquí reflejando pues ese espíritu es Paco Ventura, nuestro compañero Paco Ventura. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Otro día hablábamos de James Bond.
Sí, señor.
¿Hoy de qué vamos a hablar?
Pues de otra gente que ha triunfado este 2014, ¿no? Se ha hecho un baremo, una revista ha hecho un baremo y coloca el top 10 de la gente que más ha triunfado. Y decías tú que hay gente que respira y le falta ya respiración. Algunos este año han respirado bastante
bien,
¿eh?
Sí. También ha habido alguna pérdida de estos actores que por su edad no deberían de haberlo hecho. Lo que pasa es que por su vida es normal que se hayan ido antes. Bueno, pues empezamos, si te parece, por Jennifer Lawrence. Ha sido elegida la estrella más valiosa de Hollywood 2014. La actriz ocupa la primera posición en la lista que realiza anualmente la revista Vulture, donde 100 actores son destacados por la publicación.
Y para elaborar su clasificación de los actores mejor evaluados del año, la revista considera los ingresos en taquilla obtenidos en sus películas, repercusión que tienen en los medios de comunicación, su impacto en redes sociales y la opinión crítica sobre sus últimos trabajos.
La protagonista de Los Juegos del Hambre es, según este baremo, la número uno. La actriz también ha intervenido en otra saga exitosa como X-Men. Ha sido nominada 3 veces al Oscar, premio que logró con el lado bueno de las cosas.
Podríamos hacerlo, huir y vivir en el bosque.
Nos cogerían.
A lo mejor no.
No recorreríamos ni 8 kilómetros.
Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
Robert Downey Jr. ocupa el segundo lugar en esta lista. El actor que interpreta a Iron Man en el universo Marvel dará mucho que hablar el próximo año cuando vuelva a aparecer en la secuela de Los Vengadores y también ha confirmado su presencia en la tercera película del Capitán América.
No podéis hablar, ¿es eso? ¿No os dejan hablar?
No, usted es intimida.
Anda, una mujer. Es mejor ser temido o respetado. Y yo digo, ¿es mucho pedir las dos cosas? Humildemente les presento el Jericó. Por la paz.
El tercer puesto del ranking es para Leonardo DiCaprio, el protagonista de El Lobo de Wall Street, que actualmente está inmerso en el rodaje de Revenant, la película de Alejandro González y Iñárritu, director que acaba de estrenar Birdman. Sus 5 nominaciones a los Oscar le colocan como uno de los valores seguros de este tipo de listas.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. FIFA, ¿sabes lo que es?
Sandra Bullock ocupa el cuarto puesto por su papel protagonista en Gravity, por la que ha logrado el Oscar a la mejor actriz. Bullock ya había ganado otro Oscar por Un sueño posible.
Explorer, aquí Houston.
Adelante.
Aborten la misión. Repito, aborten la misión.
Explorer, aquí Kowalski. Confirmamos contacto visual con los restos. Son de un satélite de comunicaciones. Repito, de un...
Doctor Stone solicitando transporte inmediato.
Tenemos que irnos. Vamos. Informa
de que las condiciones meteorológicas...
Y a quien recibimos ahora es a Denzel Washington, protagonista de The Equalizer, que le sitúa a él en el quinto lugar. Además de la buena marcha y la taquilla de su última película, el veterano actor acumula un total de 6 nominaciones a los Oscar y 2 premios de la Academia. Uno de los mejores, al mejor actor protagonista por Training Day, y otro como mejor actor de reparto por Glory.
Buenos días, señor. No, gracias, señorita.
Vamos, come algo antes de ir a la oficina, yo invito.
Se lo agradezco, pero ya he desayunado.
Como quieras.
¿Se está bien aquí?
¿Puedo leer el periódico?
Lo lamento, yo...
Gracias.
Creo que tomaré algo.
Lamentablemente, la hora de la comida ya ha pasado.
El sexto puesto es para la tercera mujer en la lista, Angelina Jolie. Centrada a su carrera como directora en los últimos años, Jolie ha vuelto al mundo de la interpretación este año con Maléfica, otro éxito de taquilla de Disney.
Sé quién eres. Has estado vigilándome toda mi vida. Sé que estás ahí. Tu sombra me persigue desde que era pequeña.
Y en el séptimo puesto encontramos a otro histórico de este tipo de listas, Tom Hanks. El actor ha tenido algunos deslices en la gran pantalla, como Larry Crown o El Atlas de las Nubes, pero ha remontado puestos en la lista gracias a su película Capitán Phillips, en la que consiguió 6 nominaciones a los Oscar.
¿Ocurre algo?
Esto no me gusta nada.
Se acercan deprisa.
Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas.
Se acercan 2 esquifes con hombres armados.
Podría tratarse de piratas.
Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras.
¿Ya está? ¿Eso es todo?
Puede que solo sean pescadores.
El camaleónico Johnny Depp ocupa el octavo puesto en esta lista. Tras varios años en los lugares más altos, pinchazos como El llanero solitario o Sombras tenebrosas le hicieron bajar en el ranking y este año no ha mejorado con Transcend Times, que ha sido un fracaso.
Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor.
Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo.
¿Profesor?
Y el noveno lugar es para Brad Pitt. El actor y su esposa Angelina volverán a trabajar en el drama By the Sea, que, dirigido por la propia Jolie, impulsará sensiblemente su impacto. Tampoco ha ido mal a Fury y a Corazones de Acero, que trata sobre un drama de la Segunda Guerra Mundial.
¿Crees que no puede ir a peor? Sí puede, e irá a peor. Las muertes y las matanzas no han terminado. Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos.
No han muerto. ¿Y el resto del tercer pelotón?
Somos nosotros.
Pues cierra este top 10 Bradley Cooper, quien ha compartido protagonismo con Jennifer Lawrence en 2 películas, El lado bueno de las cosas y La gran estafa americana, y lo volverá a hacer en Serena, aún pendiente de estreno. Cooper es el protagonista de lo nuevo de Clint Eastwood, El francotirador, otra película pendiente de estreno.
Un momento, tengo a una mujer y a un niño a 200 metros, se dirigen al convoy. No mueve los brazos, lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa, se la da a niña.
¿Dices una mujer y un niño?
Sí, ¿tienes visual? ¿Puedes confirmarlo?
Negativo. Tú decides.
Si te equivocas, desmídete.
Bueno, pues ahí está ese top 10 de los actores, actrices que han destacado durante el 2014. Veremos qué tal les va en el 2015, Paco.
Claro, y algunas películas aún por estrenar. Por ejemplo, este Corazones de Acero, que tiene buena pinta, he visto el tráiler, y también la del francotirador. Es una garantía que el director sea Clint Eastwood, claro.
Pues sí, la verdad es que es una gran garantía. Estaremos pendientes en la gran pantalla. Paco, un abrazo.
Venga,
muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.